Muchas gracias. Y bueno, la ganadora, una de las ganadoras de la jornada de ayer, la senadora Paloma Valencia, quien desde hacía unos días nos había expresado sus preocupaciones y las motivaciones de su propuesta, pues terminó ganando. Se incluyeron las propuestas del Centro Democrático, pero el punto que ella defendió con mayor fuerza, el de los militares también. Senadora Paloma Valencia, gracias por estar con nosotros y bueno, enhorabuena por su triunfo de ayer.
Julio, muchísimas gracias. Sí, muy contentos. Nosotros creemos que esto sobre todo es una señal política, pues, de que hoy el gobierno del presidente electo Iván Duque y de que se inician una serie de transformaciones que son fundamentales. Lo primero es decir que aquí no estamos haciendo trizas los acuerdos. Usted recordará que la posición del gobierno fue siempre que los temas de las Fuerzas Armadas no se negociaban en la mesa de La Habana, que constituían una decisión unilateral del gobierno y por lo tanto el nuevo gobierno, el presidente electo Iván Duque, tiene una posición distinta en torno al fundamento que deben tener las fuerzas, y creo que pues la victoria de ayer lo que muestra es que ya tenemos unas mayorías consolidadas y pues que el Congreso trabajará para acompañar la voluntad del presidente electo.
Pero senadora, para el gobierno y para un observador como el profesor Henao del Externado, esto es inconstitucional. ¿Usted qué les responde?
Bueno, lo primero es que la Corte Constitucional será la que esté encargada de fallar y que hará si es inconstitucional o no, pero nosotros también iniciaremos las reformas contra los actos legislativos del Fast Track que incorporó el gobierno en la Constitución y que prácticamente la destruyeron. Entonces, digamos que aquí hay una discusión sobre lo que ellos incorporaron con un procedimiento que los colombianos rechazamos en las urnas con el plebiscito y la decisión del gobierno de sacar algunos temas de esos modificaciones del Fast Track que no le convienen a los colombianos.
Senadora, usted acaba de decir algo pues muy delicado, porque usted le suma a esto la revisión del Fast Track y demandas, usted utilizó la palabra, como las demandas que presentará el gobierno colombiano. En ese cruce de demandas y en la posibilidad de que la JEP entre en un limbo, que los militares puedan escoger a qué tribunal van, con cuál se siente más tranquilo, la aparición de la Corte Penal Internacional, que también es otro de los fantasmas, no sé qué tan cercano o lejano, pero en medio de todo ese caos que se puede armar jurídico, ¿no es servir en bandeja de plata la posibilidad de un plebiscito o de una constituyente?
No, yo creo que no, porque esas decisiones las toma el presidente Duque tiene totalmente claro que no nos va a embarcar en una constituyente. Lo que pasa es que aquí el gobierno optó por un procedimiento donde uno incorporaba lo que quisiera en la Constitución sin debate, sin análisis, y que el Congreso era un notario. Luego, posteriormente, la Corte moduló los alcances del Fast Track y logramos hacer, pues, por lo menos hablar, pero evidentemente todas esas cosas que quedaron incorporadas se incorporaron, en mi opinión, de manera ilegítima en contra de la voluntad de los colombianos. Y aquí no se trata de crear inseguridad jurídica, Julio y oyentes, se trata de que el presidente electo, el doctor Iván Duque, ha sido muy claro y que él no va a volver trizas los acuerdos, pero sí va a hacer unas modificaciones que le parecen importantes. Y nosotros hemos dicho, ayer él lo anunciaba, la línea de tres temas que consideramos cruciales, el primero de los cuales es el de los militares, que necesitan una sala especial dentro de la jurisdicción, y ahí ya hay una gran concesión de nuestro partido y de nuestro presidente, y es hacerle un reconocimiento a la existencia de la JEP. Usted recordará, Julio, que nosotros teníamos la posición de derogar la JEP, estuvimos recogiendo las firmas para eso, no lo pudimos hacer porque se nos atravesaron pues dos elecciones que realmente nos impidieron a quienes éramos promotores de la recolección de esas firmas dedicarnos a las firmas porque teníamos la campaña de los tres que estábamos lanzados al Congreso y de por supuesto de nuestro candidato y hoy presidente, el doctor Iván Duque. Entonces hemos, el presidente ha moliderado la decisión que tenía el partido y estamos avanzando en construir manteniendo ciertas cosas, manteniéndole por ejemplo el hecho de que el gobierno le haya hecho una justicia a la medida a las FARC, y esas no son palabras mías, son palabras del presidente Juan Manuel Santos. Usted recordará una entrevista que dio el pasado, creo que 20 de mayo, a la periodista Cayetana del Mundo, donde le decía que todas las fases tienen un precio, y que el precio en Colombia había sido la justicia. Y hemos tenido que entregar esas concesiones de la Justicia Especial para la Paz, porque las FARC no confiaban en la justicia colombiana, y habíamos tenido que hacer un poco de justicia pues de acuerdo a los lineamientos de las FARC. Eso ya es suficientemente grave, que usted diga que los criminales los van a juzgar de acuerdo a una justicia diseñada para ellos. Pero lo que sí es inaceptable es que en una justicia diseñada por ellos usted vaya a someter a las Fuerzas Armadas de Colombia. Creo que ahí hay una distancia categórica frente a la cual todo el país tiene que unirse, porque es que las Fuerzas Armadas de Colombia no son del presidente Duque ni son uribistas. Las Fuerzas Armadas de Colombia son de Colombia y las necesitamos para todo lo que viene. Y
claro, pero senadora Paloma Valencia, senadora, sobre eso que usted está diciendo, senadora, sin duda alguna, las Fuerzas Armadas no son solo del presidente, ya sea Santos, Duque y demás, pero si hay integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos y que fueron parte del conflicto armado en Colombia durante 50 años, como nos explicaba ahora más temprano el ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, en donde hay militares que estuvieron involucrados en masacres, que estuvieron involucrados en la época del paramilitarismo, entonces también hay que crearles una justicia especial, aparte a ellos, distinta a la que se le va a aplicar a los integrantes de las FARC, que también estuvieron involucrados en el conflicto, porque no se trata de rodear o no a las fuerzas militares. Se trata de que las fuerzas militares, en algunas ocasiones, no todos por supuesto, cometieron delitos y graves, y a ellos se les estaba pagando con los impuestos de los colombianos para que defendieran a la ciudadanía, no para que terminaran atacándola.
Claro, si usted pudiera saber de antemano cuáles son culpables y cuáles son inocentes, yo estaría totalmente de acuerdo con usted. Es más, así como he rechazado la impunidad para los criminales de lesa humanidad de las FARC, la rechazo para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos de ese estilo. Yo creo que eso es inadmisible y que debieran quedarse en la cárcel pagando condenas totalmente completas, como pienso de los criminales de lesa humanidad de las FARC. Porque, en mi opinión, no, la norma no se ajusta al sujeto, sino al tipo de conducta que usted comete. Sin embargo, aquí tomaron una decisión, la decisión de entregar la impunidad a las FARC. Y lo que no puede pasar es que haya impunidad para unos y castigo para otros. Yo hubiera querido castigo para todos, se lo repito, pero como la decisión fue otra y el compromiso es no hacer trizas de esos acuerdos, pues habrá que buscar mecanismos para que incluso los criminales de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas terminen pagando unas penas menores a las que les correspondería por los crímenes que cometieron. Ahora, habiendo dicho esto, esos son los menos. La gran mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas que están detenidos, muchos de los que están pidiendo revisión de su sentencia, muchos de los que hoy se acogen a la JEP, se declaran inocentes, Camila. Se declaran inocentes porque consideran que han sido mal juzgados, porque hay fallos de la justicia ordinaria, que el hecho de que usted tenga condecoraciones como hombre de combate, cursos en combate, lo hacen una persona peligrosa y le dan medida de detención. Que el hecho de tener medallas agrava las conductas penales. Es decir, aquí ha habido una enorme, digamos, ignorancia a los jueces de la justicia ordinaria en torno a lo que significa el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, lo que significan los manuales operacionales de nuestras fuerzas. Entonces, yo estoy pensando en los soldados inocentes. Los culpables pues van a tener y van a disfrutar las mismas beneficios, incluso un poco menos, de los que le otorgaron a los criminales de la FARC. Pero yo quiero generar las garantías para que esos militares, esos policías, que son inocentes, que quieren defender su honra, puedan hacerlo. Yo no lo pueden hacer, Camila, porque el procedimiento es un procedimiento lesivo para quien es inocente. A usted le dicen, confiesa los crímenes que usted cometió y queda libre. Pero si no los confiesa, entonces consiga un abogado, páguelo, y si llega a perderlo vamos a meter 20 años a la cárcel. Ese es un tratamiento para delincuentes, pero no es un tratamiento para quienes quieren defender la honra y el buen nombre. Las instancias procesales no permiten la defensa institucional, o sea, que la institución de la policía, la institución del ejército, puedan tomar parte en esos procesos y defender el buen nombre de las instituciones de aquellos criminales que, como usted lo dice, rompieron el código de honor de nuestras fuerzas y se comportaron como criminales. Eso no puede manchar el honor de nuestras fuerzas, de nuestras instituciones. Tiene que caer exclusivamente sobre los sujetos que se comportaron mal. como también nosotros tenemos que decir, cuando haya unas condenas, y hay que eliminar entonces esos beneficios por confesión, y hay que decir, cuando haya unas condenas, pagarán penas privativas de su libertad durante al menos 5 años en centros de reclusión especiales, sí, para las Fuerzas Armadas, luego de la cual habrá una libertad, sí, condicional.
Pues, senadora Paloma, muchas gracias por su explicación y también pues deseamos que tenga una buena celebración del partido de hoy. Ha sido usted muy amable.
Ay, felicitaciones a la Selección Colombia, a Jerry Mina, que nos han hecho sentir orgullosos y felices y sobre todo con mucha fe en el futuro. Muchas gracias a esa gran selección y al profesor Peque.